Mavi. Sí, laboriosas y complicadas habían sido las asambleas para las elecciones del sustituto de Boindra, no lo fue menos el consejo de familia celebrado en La Paz. Entre los seres y acontecimientos especiales habían unido desde el advenimiento del hombre luz a la vida física. Aquel grande y blanco santuario, cuyas primeras piedras y vigas, cuyos cimientos fueron el fruto de las cavilaciones de Ceño y de Aldis en los días de la infancia de Abel, había llegado a ser el centro vital de toda la vasta red de actividades de todos los pueblos que formaron la Gran Alianza. En torno a la joven pareja que inició su vida en la caverna del país de Tea, se habían ido uniendo otros seres que por ley de afinidad y por alianzas efectuadas de tiempo atrás, debían reunirse en torno al hombre luz para cooperar en su misión redentora. Se encontraban juntos después de múltiples correrías, separados por distancias enormes y por largo tiempo. Los hijos de Siva, que por adopción formaban parte integrante del hogar de Adamú y Evana, habían bifurcado sus caminos para ocupar el sitio que el mandato de la ley les señalara en los comienzos de una civilización nueva. Entrando también, lector amigo, al consejo de familia celebrado en La Paz, observamos los senderos seguidos por las almas que más íntimamente estuvieron ligados al Verbo de Dios en aquella época remota de la historia de la humanidad. Las situaciones extraordinarias de los hijos de Siva debían ser tratadas en primer término, y a través de la información leída por Agnis, único notario en este consejo, esbozamos el cuadro del país de Asaj, residencia de Mavi, hija de Siva. Como incrustado en las fértiles montañas de la margen del Dayaván, la flamante capital de Asaj, asemejaba una colmena humana por las múltiples actividades que desplegaban sus habitantes. Ante un observador superficial, aquello era como un florecimiento exuberante de los esfuerzos inteligentes y ordenados que se habían puesto en juego para hacer del campamento de Vladico, el jefe circasiano, un pueblo que entraba de lleno en el conocimiento de la civilización de aquellos tiempos. Pero ante los ojos de quien observase a fondo y en lo interno de todas las cosas, la ciudad de Asaj era el teatro de escenas mudas, de tragedias estupendas, vividas y sentidas por los seres que la eterna ley había puesto sobre esa porción de humanidad como lámparas vivas para darle luz y calor. Estos eran los cobdas que habían aceptado compartir su vida con aquel pueblo naciente. Y donde hay un solo ser humano, la tragedia se desarrolla en lo más hondo de su propio ser. Es actor y espectador a la vez, pero donde hay más de uno, donde hay varios, donde hay muchos que piensan, sienten y quieren, todos son actores y todos son espectadores. Allí surgen como por encantos acusadores, jueces, verdugos y víctimas que por derecho o por fuerza, con razón o sin ella, quieren el éxito y el triunfo. Tal es la vida humana terrestre desde las más remotas edades. En medio de este enmarañado laberinto, encontramos de nuevo a nuestros viajeros amigos, Obed, Ibrin y Akazú, con Nubia y Mavi, acompañados ahora por Erech y Suri, ya de regreso de su misión en Norgiana, cuyos caudillos emparentados con ellos habían aceptado la ley de la Gran Alianza a condición de tenerlos como representantes ante el Supremo Consejo de la Paz. Había por entonces en el país de Asaj 6 copdas más que haremos conocer a nuestros lectores. Eran 3 hombres y 3 mujeres. Rustain de Atropatene, Afraxiak de Turania, Peridrum de Gedrosia, Libia de Musur, Zoa de Irán y Tatia de Gutium. Las 3 mujeres tenían menos de 30 años y los hombres menos de 40. Eran pues todos jóvenes, fuertes, llenos de energías y de entusiasmo. Habían llegado al país de Asaj a las 38 lunas de que Mavi y sus compañeros fueron detenidos en aquel lugar. Las 3 copdas mujeres habían sido elegidas y solicitadas por Nubia, que conocía a todo el mundo copda femenino formado en el gran santuario madre de las orillas del Nilo. Y los 3 copdas hombres habían sido elegidos por los viejos acompañantes de Mavi, los cuales decían: necesitamos aquí 3 yunques donde se enderecen todas las torceduras. Con esto ya el lector se formará el concepto sobre estos 6 personajes de toga azul, que habían acudido a reforzar el bloque de hierro que aguantase el peso de aquella porción de humanidad. Y Nubia había dicho: necesitamos instructoras jóvenes para artes y trabajos manuales. Libia, Zoa y Tatia eran a la vez discípulas de Boindra en el laúd y en la lira, y discípulas de Diva y de Nolis en los tejidos de lana, de púrpura y de lino. Llegaba pues al número de 11 la familia copta que afrontaba el problema de la educación de un pueblo de más de 100.000 habitantes, formado por sujetos de varias tribus, aunque todos de la misma raza circasiana o divergese, como se le llamaba en aquellos tiempos remotos. Eran 5 las tribus que habían seguido desde su tierra natal al caudillo circasiano: Cabaroles, Albiges, Alcaces, Carachias y Vanes. Y como a estas se unieron más tarde, como se sabe, los Bactiaris del río Kerka, los hijos del fuego de Ariasamas, que eran tan numerosos o más que los de Bladico, ya el lector comprenderá que la labor para los copdas era por demás ardua y pesada, y ellos ayudaron a amalgamarse en una sola esas diversas ramas de la gran familia humana. ¿Podían pensar acaso que daban origen a 2 grandes razas civilizadoras del futuro, los Nacontes y los Aquemenidas, que en el rodar de los siglos y de las convulsiones humanas fueron los pobladores de la Europa central y meridional, o sea, el foco y el alma de la civilización actual? Porque el ser humano en esta tierra, por avanzada que sea su evolución y elevada la escuela en que se haya formado, tiende a encerrarse siempre en un círculo tan estrecho que apenas abarca los breves años que está viviendo. y quizá ve como quimera y como ensueño o alucinación lo que debe necesariamente resultar de todo el esfuerzo o voluntad puesta en acción, tanto para el bien como para el mal. En esos años, al parecer improductivos y casi nulos. Y era justamente en la certeza de la vida eterna del espíritu humano, y de que todo acto emanado de él tiene su prolongación y trascendencia para el porvenir, en que estaba fundamentada la fuerza invencible de los Kobdas y su tenaz perseverancia en todas las obras que emprendían. Ellos decían: educamos este niño, esta tribu, este pueblo, sin saber a lo que ellos podrán llegar, pero ciertos en absoluto de que el impulso bueno que les damos lo llevará en siglos futuros al fin que nos ha guiado. De la misma manera que si sembramos granos de trigo, trigo y pan cosecharán mañana. Si en una selva virgen dejamos parejas de alondras y codornices, faisanes y aves del paraíso, eso será lo que encontrarán en el futuro los que se cobijen bajo la sombra de aquella floresta que nosotros habremos poblado de seres útiles, bellos y buenos. El Kobda sabe que es el labrador de la eternidad. Por eso no le acobardan los obstáculos ni le abate el choque de los egoísmos humanos. Su mirada que se pierde en lo infinito lee siempre esta frase grabada a fuego en el inmenso azul: Excelsior, más arriba. Habían transcurrido 60 lunas desde que los Kobdas tomaron el timón de la barca de aquel pueblo, que los acontecimientos no buscados pusieron en sus manos. Los primeros sucesos ocurridos, o sea, el choque entre los ricos señores insaciables en su avaricia y los Kobdas apóstoles de la fraternidad humana, ya lo conoce el lector, con todas las circunstancias que lo precedieron y lo siguieron. Coronado todo ello con la blanca floración de las nupcias del caudillo y la hija de Siva. Más tarde, la presencia fugaz pero de hondas y emotivas resonancias de Boindra, de Abel, de Ada y Evana. Cualquiera diría que un cielo sereno, velado de eternos arreboles, debió necesariamente seguir a tan hermosos principios. Mas, en este planeta y en la humanidad que lo habita, las claridades son fugaces y las sombras muy densas y muy largas. El mal, como feroz dragón oculto en la selva, vive acechando siempre para encontrar la presa que ha de devorar. Y por mucho que los Kobdas habían saneado lo más grosero y maligno que hay en los egoísmos humanos, el mal no había sido exterminado de raíz, ni puede serlo nunca, mientras la ley de la evolución no arrastre para siempre de este globo su atraso y su incomprensión. El chef se creía en un nimbo de gloria y de dicha, pues hacía 15 lunas que su maga azul, como llamaba a su esposa, le había traído de los cielos infinitos una hermosa estrella de oro que tenía enloquecido a su padre. Era el hombre más feliz de la tierra, según él lo decía todo el que quería oírlo. Comparaba su vida con la de sus gloriosos antepasados, a los cuales llegó a ver como gusanillos al lado suyo. Ellos habían sido protegidos y engrandecidos por Asaj a través de todas las alternativas de sus vidas. Pero él, Vladico, tenía a Asaj por esposa, a Asaj misma, la maga benéfica de la milenaria tradición de su pueblo. Y todavía más, poseía también una prolongación de Asaj, una flor de oro arrancada de los jardines de su propio corazón para él, sí, para él. Así pensaba y hablaba, con infantil delirio, aquel dichoso mortal que creía haber escalado la cumbre de los dioses, la cima de oro y azul, donde el hombre ya no es hombre, sino la vibración de un himno perenne de dicha y de paz. El alma de Vladico se había desbordado como un río que sale de su cauce. Había hecho concesiones y más concesiones, beneficios y más beneficios, pareciéndole que todo era pequeño y mezquino, lo que daba a los demás comparado con lo que él había recibido. Los niños nacidos el mismo día que el suyo tenían privilegio. Una deuda contraída en ese día, el sheif la pagaba. La casa de corrección fue abierta ese día. En fin, que él quiso dar parte de su dicha a los demás, sin escuchar las prudentes reflexiones que los cobdas querían hacerle para contener aquel torrente desbordado. El lector ya adivinará que de este desbordamiento de misericordia sin control y sin límites surgieron consecuencias muy lamentables para quien las había prodigado y para todo el pueblo en general. Y los cobdas allí presentes y que habían presenciado la escena aquella ocurrida con Echevea en la primera misión de Abel, recordaban las sabias palabras del maestro. ¿Has pensado dónde termina la bondad y comienza la justicia? Pues de no pensarlo, viene todo el mal. Una imperceptible insubordinación a las leyes establecidas fue naciendo lentamente de algunas de las concesiones imprudentes que hiciera el sheif a personas que debían hacer de ellas armas para implantar de nuevo las viejas normas de explotación del hombre por el hombre. Vladico, niño grande, decía Lemavi el sheif, cuando llegó a enterarse de todos los favores y dones concedidos sin control y sin estudio. Era razón el nacimiento de nuestra niña para que soltaras fieras entre nuestros corderos. Era justo pagar deudas de vicio y de juego con el tesoro del pueblo. ¿No comprendes, Vladico, que no a todos se les puede medir con la misma medida y que una antorcha buena para quien la usa como luz puede ser mala, malísima, para el que hace de ella una tea incendiaria? Vladico, sentado en un banquillo a los pies de Mavi, escuchaba la reprimenda con los codos apoyados en las rodillas de su maga y la barbilla descansando en sus manos, mientras sus hermosos ojos azules miraban fijamente aquellos labios que le hablaban sin herirle. Maga azul, mi Asaj vencedora siempre, dijo por fin el caudillo. Tienes tanta razón en tus razones que nada tengo para excusarme sino esto. Fue tan hermosa la estrella dorada que arrancaste del cielo para mí que me volví loco. Creo que sí, loco de verdad. Y puesto que los cobdas tratan de encontrar el medio de enderezar lo desnivelado por mis imprudencias, no nos atormentemos más con temores de males que acaso nunca llegarán. Bien, decía Mavi, pero antes pon tu diestra en la mía y mirando la cuna de la niña que duerme, hazme la formal promesa de no tomar nunca resoluciones de importancia referentes a negocios de este pueblo sin antes consultar con los coptas o conmigo. El caudillo lo había prometido, pero los coptas de su consejo se veían en grandes dificultades para volver la maquinaria administrativa y social a su verdadero camino, y temían para el país de Asaj un futuro incierto debido al arbitrario carácter de su jefe. En tal estado de cosas, habían llegado los mensajeros de la paz participándoles la partida de Boindra al mundo espiritual, y la necesidad urgente de concurrir a la paz todos los príncipes y caudillos de la Gran Alianza para elegir el sucesor. Entre la minuciosa información, había algunas anotaciones particulares de los coptas del Consejo de aquel país, pero como habían sido destinadas a Boindra, las recibió Abel y las leyó en privado. Vladico, hermano mío, díjole Abel, de las esposas que tuviste antes de conocer a Mavi, ¿te quedaron hijos? No, que yo sepa por lo menos, y conste que tuve 4 mujeres y las 4 me traicionaron. ¿Es que aparecen algunos que se creen descendientes míos? Sí, aparecen 3, 2 mujeres y un varón. Aquí están sus nombres, sus edades y lugar de su nacimiento y nombres de sus madres y de sus familias, contestó Abel. ¿Me queréis dar este legajo? Como forma parte de todo este cartapacio, ven tú a verle aquí sobre el pupitre. Vladico se acercó. Mavi se había puesto intensamente pálida y estrujaba con nerviosidad disimulada los bordes de su velo blanco, mientras observaba con fijeza a Vladico, que no estaba sereno. Los nombres, los lugares, las fechas son exactos, dijo por fin el caudillo. Pero hasta este momento jamás tuve noticia de que esas mujeres estuvieran próximas a la maternidad. Cuando las aparté de mi lado, nada me dijeron. Vladico, dijo Mavi, cuando logró serenarse un tanto. Si esos hijos reclaman de tu cariño y cuidado de padre, no veas en nuestra hijita un obstáculo para cumplir con tu deber. Bien sabes que te creí solo en el mundo, y que si acepté mi unión contigo, fue creyendo no lesionar derechos de nadie, tanto más que debido a la ley de la alianza, no podrías tener sino una sola esposa. Pero si esa esposa estaba antes que yo, es ella y no yo la que debe estar a tu lado. Asaj, Asaj, por favor, no hables de esa manera, exclamó el Cheikh con su hermoso semblante descompuesto. Tranquilizaos ambos, dijo la reina, que entre los coptas sembradores del amor sobre la tierra, todo puede tener solución satisfactoria y justa. Además, añadió Aldis con su habitual oportunidad, hay que tener muy en cuenta las costumbres de las esposas y que antes de la Gran Alianza, estas esposas múltiples eran costumbre aceptada. Adamú y Evana forman un caso único y no vamos ni a soñar siquiera que podamos encontrarlo repetido. Por algo fueron ellos a nacer y crecer lejos del contacto de la humanidad, de modo que no debemos ni podemos, en justicia, extrañarnos de lo que estamos oyendo. «Así es, Pangrave», dijo Abel, «es tal como lo decís, pero estamos obligados a buscar una solución digna y justa, ya que sería espantoso que de la familia misma del que representa la nobleza y dignidad de la ley surgiera un ejemplo indigno basado en los hechos». Aquí aparecen, añadió Abel, todos los comprobantes de la identidad de esos niños, la mayor de los cuales tiene 98 lunas y la menor 87. Pertenecen a tres madres, las cuales manifestaron los nacimientos al consejo de ancianos de sus respectivas familias, cuando Vladico había emigrado del país con las tribus que quisieron seguirlo. ¿Y se puede saber quiénes y con qué fines se ha llegado a este descubrimiento?, volvió a preguntar Aldis. Los copdas del país de Asaj, que han mandado estos relatos, insinúan que son los descontentos con el nuevo orden establecido por la Alianza, contestó Abel, que buscan volver a las antiguas normas y, poniendo a Vladico en estas dificultades, quieren obligarlo, bien a tomar de nuevo aquellas esposas o partir con ellas el país de Asaj en que está radicado. «Y eso no será nunca», gritó el Chaif encolerizado, «porque mujeres que yo aparté de mi lado, por ser descubiertas en amistad con algunos de mis jefes guerreros, no pueden tampoco tener la plena evidencia de que esos hijos sean del esposo que traicionaban. En todo caso, no me negaré a proteger esos niños, pero sus madres jamás. El pasado no se borra ni se olvida, ni se entierra bajo la arena. El pasado vive como una pesadilla tremenda sobre la que Asaj extendió un día los pliegues de su manto azul. Mas que se guarden de levantar un extremo de ese manto, porque puede salir de allí un aluvión de fuego y de lava ardiente que lo arrase todo». «Cálmate, Vladico, hermano mío», díjole Abel, tomando una mano del caudillo, «que aquí estás entre la familia de Asaj, y poco valdremos si no sabemos arreglar como es justo esta situación». Evana, Elia y Valquiria rodeaban a Mavi tratando de serenarla. La reina Hada le daba seguridad de que el incidente carecía de importancia, pues era muy común a causa de que antes de la Gran Alianza estaban permitidas las esposas múltiples. Para ella, que casi había nacido en un santuario copda, aquello le resultaba tan espantoso y horrible que se resistía a soportarlo. «Pero esas mujeres y esos niños, ¿están ya en el país de Asaj?», preguntaba Elia, «porque si están allí, no vuelvo más con mi niña y ambas nos quedaremos aquí». Valquiria, como miembro del supremo gobierno, intervino. «Decidme en qué parte del Cáucaso se encuentran y acaso yo, al volver a mi país, pueda solucionar este asunto. Ya sabéis que soy vecina de la gran cordillera y que estamos en amistad con algunos de esos inmensos países. Tenéis razón, matriarca, replicó Abel. Sois la persona indicada para solucionar el problema. Entonces, si me permitís, Chaif, dijo la joven matriarca, en otro momento vos y yo tendremos una conversación sobre el particular en presencia del príncipe Abel y de la reina Ada, como es natural. Y nuestra Mavi puede quedarse tan tranquila como si no hubiese ocurrido nada. Predic, decía Elia, un tanto recelosa, si tendré también yo que encontrarme con estas sorpresas respecto de ti, Dios mío. Encantado, querida mía. Puede darse nada más bonito que de la noche a la mañana aparezcan unas tortolitas que me llamen padre. No debemos hacer tragedia de lo que no pasa de comedia. Es locura, hermana Mavi, perder la alegría por tan poca cosa. Mira, aquí viene tu botón de oro, tu Abelina encantadora. Mavi corrió hacia la niña que se abrazó a Elia y echándose el velo al rostro salió precipitadamente de la sala. Hijo mío, dijo Evana, paréceme que este asunto no debió haberse tratado aquí. La pobre Mavi se ha llevado un disgusto que no esperaba. ¿Quién podrá quitarle la idea de que antes que ella y su hija hay otros seres dueños del amor de Vladico? Yo me coloco en su lugar, y al igual que ella, habría padecido mucho. Es verdad, madre, mas como ella sabía que el Chaif tuvo esposas, esposas no es la palabra, observó el aludido, sino esclavas, que nunca elevé al rango de esposas. Es que Mavi, como Elia, como Evana, y como todas las mujeres de esta generación, formadas en el huerto de la Gran Alianza, ya no conciben las esposas múltiples en torno de un solo hombre, observó la reina Ada. La Gran Alianza ha elevado tanto la dignidad de la mujer, esposa y compañera única del hombre amado, que encuentra de una crudeza vergonzosa verle con otras en un mismo tálamo nupcial. Antes de Asaj, nadie sino ella en mi vida, exclamó alterado y nervioso Vladico. Espero que la convenza. Se ha sorprendido sin duda, pero ella sabe que no hay nadie sino ella a mi lado. Y pidiendo permiso, salió en seguimiento de Mavi. Los esponsales de Iber con Albina, la niña de las rosas blancas, quedaron concertados para realizar la unión 20 lunas después. Urquis, sintiéndose tiernamente amado por Aurora de Nibiza, la pobre niña huérfana salvada por él de las garras de un malvado, no quiso ni pudo marchitar aquel corazón de adolescente, que era como un huerto en flor después de la borrasca. Y más movido por una ternura que complace siempre a quien nos ama, que por un verdadero amor, celebró también esponsales para igual fecha que Iber y Albina. Pero no sin antes sondear a fondo el alma de la niña, a la cual no se hubiese atado si no fuera por la certeza que llegó a adquirir de que le hubiera causado una terrible decepción. Y en íntima confidencia, el blanco rosal de Zurima había escuchado un diálogo como este. Aurorita, decía Le Furcis, ¿no te parece que tengo demasiada edad para ti, que te encuentras en plena juventud, sirviendo de bastón a un viejo de andar vacilante y de alma fría como la mía? No, y no, he dicho, así fueras el doble de viejo, yo te quiero a ti y solo a ti, a nadie más después de ti. ¿Has comprendido, Furcis? Después la niña se quedaba silenciosa y meditaba. ¿O es que no me quieres acaso y buscas la excusa de tu edad para alejarte de mí? Además, con esponsales o sin ellos, yo te amaré igual. Casada o no casada contigo, yo te amaré igual. Pero no podré jamás soportar que hagas dueña de ti a otra mujer. Si quieres llamarme tu hija, seré tu hija, o tu hermana, o tu compañera. Ya lo sabes. Yo solo quiero el derecho de vivir a tu lado, de cuidar de ti, de tus cosas, de tus gustos, de tus dichas grandes o pequeñas, de tus riquezas o de tu pobreza, de tu salud o de tu enfermedad. Te entraste tan hondo en mi corazón, Furcis, que aun cuando yo lo quisiera, no podría arrancarte jamás. En tales momentos, y con tan intensa explosión de amor de la niña, a Furcis le ocurría el extraño fenómeno de que la blanca sombra astral de su alba envolvía a la humilde aurora de Nibiza, que le parecía cubierta con ese halo de infinita ternura que tan dichoso le hizo en su primera juventud. Y sin poderse contener, tomaba entre sus manos la delicada cabeza del adolescente y la besaba con dulce afecto mientras le decía: «No estés intranquila, Aurorita, que ninguna otra mujer se interpondrá entre tú y yo». Y así terminaban siempre las confidencias de Furcis de Frictos con Aurorita de Nibiza. Y así llegaron a los esponsales. Él, con el alma llena de la ternura de Alba, reflejada en la niña, y la niña con el alma llena del amor de Furcis, que era para ella absolutamente todo en su vida. Sublimes misterios, desenvueltos por el mago del amor, como una red de seda y oro, en lo más recóndito de las almas humanas. Estupendos poemas líricos que sólo comprenden y sienten las almas delicadas y sutiles que han sido capaces de captar la cadencia inefable de la armonía universal. Mas, para llegar a esta delicada sutilidad y belleza en el amor, Dios mío, cuántos martirios silenciosos, cuántos renunciamientos callados, cuánta inmolación generosa, cuánto dar sin esperanzas de nunca recibir. Son los primeros aleteos de las almas hacia las cumbres azules donde clarea ya el sol del eterno amanecer. Amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que sólo beben los dioses. Cantaba así Boindra en su laúd de oro, porque había recorrido mucho por los caminos del amor y le había visto florecer en las almas mesiánicas, ungidas ya por el óleo divino de la suprema consagración. El alma atormentada de Mavi, que aún no había llegado a esa gloriosa culminación del amor, sintiendo que la soledad y el vacío la envolvían, que la decepción la helaba de frío y de espanto. Con su niña en brazos, había corrido a refugiarse en la sala mortuoria junto al sarcófago de Boindra, creyendo encontrar aún en los despojos de la muerte más amor y ternura que en la vida. «Oh, mi Pangrave muerto», decía en un desahogo de su inmensa pena. «Bien se comprende que no estás tú sobre esta tierra, donde el amor solo existe como una satisfacción de los sentidos, mas no como un canto del alma para otra alma. Mi Pangrave muerto, mago del amor, de la piedad, de la ternura, he perdido el camino y en medio de la selva oscura no acierto a encontrar la salida. Ábreme la puerta de la inmensidad a que has llegado tú, porque paréceme que estoy de más en todas partes y que esta tierra me repudia como hacen los hombres con la esposa infiel. ¿A dónde voy, mi Pangrave muerto? ¿A dónde voy? Inconsciente, creí obrar bien y arrebaté a otros sus derechos. ¿Dónde, pues, encontraré el camino? La intuición, esa delicada voz sin ruido, pareció cantarle en el fondo del alma el místico verso de su Pangrave muerto. Amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que solo beben los dioses. Se serenó suavemente. La pequeñita se había dormido entre sus brazos y fue a sentarse con ella en el estrado de cedro cubierto de esteras de fibra vegetal, donde se quedó dormida también. En el desprendimiento del sueño, vio su pasado, su presente y algo de su lejano futuro. Su Pangrave muerto le hizo recordar. Su pasado era aterrador. Se apareció Iris, la Iris fatal de la fiesta de la primavera en la grandiosa ciudad Atlante, y vio a Antulio bebiendo en la blanca copa de mármol el tóxico de la muerte. Su presente era doloroso y sombrío, como una larga noche entre las nieves. Su futuro, más nebuloso aún, le esbozó también trozos dolientes, luz de relámpago en medio de las tinieblas, de entre las cuales emergían visiones incomprensibles a su mente. Una mujer sumida en un calabozo y un niño flotando en una cestilla sobre las aguas del Nilo. Una pastorcilla descalza y semidesnuda recogiendo frutos silvestres para alimentar a un hermoso profeta perseguido a muerte por los altos personajes de un país. Un horrible patíbulo sobre una montaña y una mujer llorando desesperadamente sobre un cadáver ensangrentado. La infeliz Mavi se despertó aterrada. Vio a su niñita que dormía aún y besándola tiernamente, le decía buscando consolarse: «Aún estás tú a mi lado. Aún puedo bendecir a Dios porque me concede un poco de amor sobre la tierra». El chef, enloquecido por no encontrarla en ninguna parte, había salido hacia la pradera, donde el río desbordado arrastraba una poderosa corriente. Inmensos camalotes, árboles, ovejas y corderos ahogados, todo en confuso montón, pasaba corriendo río abajo a precipitarse en el Golfo Grande, que aparecía como un inmenso mar, donde las olas resonantes se estrellaban con furia en los peñascos de la costa. En un hermoso rayán que emergía de la agitada corriente como un manto abollonado de oro y esmeralda, vio Vladico un nidillo donde piaban desesperados los pichoncitos sin plumes, mientras la vecilla madre los seguía en vuelo casi a ras de las olas bravías, sin encontrar el medio de arrancarlos de la muerte. El cuadro tenía vibraciones intensas que encontraron eco en el alma tempestuosa y sombría de Vladico. Le pareció que era su propio nido deshecho por la tempestad, que en aquel nidillo que arrastraban las olas iba su maga azul y su hija, y poseído de un vértigo de locura, de dolor, de espanto, se arrojó a la corriente que se llevaba el arrayán en flor con su nidillo lleno de vida y de amor y que corría la muerte. El peso de su cuerpo al caer sobre el flexible arrayán le hundió bajo las aguas para salir después sin nidillo y sin pichones, pero con el enloquecido caudillo agarrado a su tronco en lucha con las olas que le arrastraban como a los grandes camalotes, a los árboles tronchados, a los corderos muertos. Una de las barcas en que labriegos y pastores salvaban sus maderas o sus animales lo recogió desvanecido, con una pequeña herida en la cabeza, sin duda causada al chocar con el tronco de arrayán. «Mal se ha inaugurado nuestro gobierno, hijo mío», decía la reina Ada hablando con Abel, cuando a la refección del mediodía no acudieron a la comida en familia todos los huéspedes de los pabellones de los reyes. Los sitios de Vladico y Mavi aparecían vacíos. A los comentarios alarmados que se hacía, se mezcló de pronto la vocecita bien timbrada de Set. «Yo sé dónde está Mavi con su chiquita», dijo, «pero no puedo decirlo porque es un secreto». «¿Y por qué es secreto?» «Porque si ella se ha escondido de todos, es porque no quiere que la encuentren». «¿No dice una inscripción de la columnata que lo que no quieres para ti, no lo quieras para los otros? Cuando yo me escondo, no me gusta que me encuentren». «Muy bien, Seth, muy bien. Pero si tú te escondes en un sitio donde no puedes comer, también te gustará que te lleven alimentos», le dijo Aldis, buscando de arrancar al niño el famoso secreto. «Oh, Pangrave, eso lo hice. Corté una rama bien cargada de ciruelas maduras y sin que ella lo apercibiera, la dejé cerquita para que al sentir el olor se despierten». «Ah», dijeron todos, pensando con cierta alarma en qué clase de sueño sería el que dormía la joven Cobda. Aldis añadió: «Oye, Seth, ahora te vas a ir con esta cestilla de pan y manteca y se la dejas a Mavi como complemento de las ciruelas que les has llevado, ¿comprendes?» Y le entregó la cesta. «Oh, sí, dadme pan grave, voy corriendo». Sosegando a todos con una inteligente señal, el viejo pan grave siguió disimuladamente a Seth, que corría como una flecha por la avenida de los plátanos hacia la sala mortuoria. «Me lo había figurado», dijo, cuando vio al niño entrar por la puertecilla que daba al acueducto conocido ya por el lector. Pronto vio que Seth salía muy sigilosamente, como si temiera ser sentido, y echaba de nuevo a correr hacia los pabellones. Entonces el viejo Pangrave se acercó y, entreabriendo la puertecilla, pudo ver a Mavi que dormía sentada en el estrado con su niña en el regazo. Entró sin hacer ruido y, al sentarse en el mismo estrado, la joven Kobda se despertó sobresaltada. «¿Por qué te alejas así de los que te amamos, Mavi, que somos también los que podemos consolarte? ¿Tan poca confianza tienes en nosotros que vienes a las tumbas? Si Boindra viviera, te daría la misma queja que yo». Mavi guardaba silencio y una completa inmovilidad, la cual demostraba bien a las claras el estado de profunda depresión moral en que se encontraba. «Hija mía», continuó diciendo Aldis, «cuando tú y tu hermana Elia erais muy pequeñitas, este mismo viejo que ahora te importuna os llevó en brazos desde el huerto de Carono hasta la morada de Adamu y Evana. Seño y yo, por ley divina sin duda, volvimos a estar los primeros a tu lado en esta hora de dolor. Set te trajo estos alimentos, y por él se supo que estabas aquí. Y si la divina ley por dos veces nos pone a Seño y a mí en tus momentos difíciles, ¿por qué no confiar, hija mía, en que será nuevamente para tu bien y tu felicidad? Pangrave Aldis, os doy gracias por cuanto hacéis por mí, y mucho más agradecida os quedaré si lleváis ahora a mi niña en brazos hasta el santuario de las Madres Kobdas, donde quiero pedir refugio para el resto de mi vida. Me faltan fuerzas para cargar yo con Elia, pues está dormida, ya lo veis». Y Mavi miraba a la hermosa criatura rubia con indefinible sentimiento, en que estaba mezclado y confundido el amor, el dolor, la piedad, la decepción, la ternura, la desesperanza. «Mi madre», añadió, «se vio así, como yo, sola en el mundo, con sus dos hijitas. Yo no podía ser menos que ella. Vamos, Pangrave». «Iremos, hija mía, a donde tú quieras, pero antes quiero llevarte a un razonamiento que juzgo oportuno para borrar de ti la cruel impresión que has recibido. Tú, que formas parte de la gran familia Kobda, no está bien que dispongas de ti por ti misma en la forma que lo haces. Tu gran hermano Abel, la reina Ada, tus padres de adopción, todos los Kobdas de ambos santuarios que te hemos amado desde niña, ¿crees que no somos capaces de solucionar tu problema? Además, la ley misma de la Gran Alianza te protege ampliamente, pues eres la esposa del Chef y las otras nunca lo fueron, ya lo has oído. No lo fueron porque Vladico no estaba en la Gran Alianza, pero si tiene hijos suyos, mucho antes de unirse a mí, ¿por qué esos niños estarán privados del amor y de los derechos que les corresponden? Pangrave, no hablemos más de esto por piedad. Vosotros todos resolveréis el problema con la ley. Yo le resuelvo con mi corazón. Ni yo ni mi hija podemos ser un estorbo para que el Chef cumpla su deber como esposo y como padre de esas mujeres y de esos niños. Mi hija y yo, en el santuario Kobda, estaremos protegidas de todo mal. mientras esos seres rodando por el mundo, abandonados del único que debe protegerlos, estarán expuestos a todos los males. Ya veis que mi corazón, aunque estrujándose a sí mismo, sabe solucionar problemas con dignidad, con altura, con nobleza. Vamos, Pangrave, y si no me acompañáis, iré sola con mi niña andando cuando se despierte. Eres tenaz, hija mía, y Vladico, ¿has pensado en él, que quizás se volverá loco al saber tu resolución? ¿Te parece bien, Mavi, arrojar así a la desesperación y a la locura a un alma, después de haberla levantado desde el abismo hasta el sendero de la redención y de la dicha? Vamos, hija mía, sé valiente esta vez contra ti misma y demuestra que llevas bien la túnica azul y que eres capaz de poner en práctica el principio Kobda, extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Pero, Pangrave, vos no me comprendéis. ¿Puede haber acción más noble y más bella que retirarme del Cheif con mi hija para dejar ese lugar a las que junto a él estuvieran antes que yo? Sí, hija mía, es más generoso hollar tu amor propio herido, perdonar a Vladico y constituirte tú misma en providencia viviente de esas mujeres y de esos niños, si llega a comprobarse que son hijos suyos, y si no lo son también, porque el hecho de haber sido tomados como instrumento para una intriga calumniosa de esta naturaleza demuestra que están en poder de seres malvados que los utilizan con fines delictuosos y ruines. ¿No te parece que es así como debe razonar una mujer copta, esposa del jefe de un numeroso pueblo recién entrado en la luz? En este momento, la niñita se despertó quejándose de frío y llamando con lloriqueos a su padre, a quien no había visto desde la primera hora de la mañana. Los ojos de la joven madre se encontraron con la intensa mirada de Aldis, que la interrogaba en un mudo y suave reproche, mientras la niña con una vocecita lastimera llamaba y llamaba a su padre. Mavi rompió a llorar con hondos sollozos, mientras Aldis, tomando a la niña en brazos, la consolaba con la promesa de ir enseguida a reconciliarse con su padre. El hondo llorar desahogó el alma de Mavi, en la cual se había desatado una furiosa tempestad. «Vamos, Pangrave», dijo por fin. ¿A dónde, hija mía? ¿Al santuario? No, a buscar al padre de mi hija Belina. Bien, Mavi, bien. Ahora entras de lleno en el castillo encantado de las almas que saben amar por encima de todas las cosas. Eres digna hija de Yamavi y de Siva. Y volviendo por la columnata, se encontraron con Adamú, que corría con sed de la mano. ¿Qué pasa? Interrogó Aldis, viendo el alterado semblante de Adamú. Vladico cayó al río, cuya corriente le arrastró hasta los cañaverales, y unos labriegos lo recogieron desmayado. Mi hijo Abel está con él, y como ya ha vuelto en sí, llama desesperadamente a Mavi y a su hijita. Lo enloquece la idea de pensar que las ha perdido. Mavi, hija mía, no recuerdes más lo acaecido hoy, que el amor de ese corazón que es tuyo y de tu hija ha lavado ya todos los desaciertos del hombre. ¿Me lo prometes? Sí, padre Adamú, sí. Y de los ojos oscuros y dulces de aquella mujer rodaron las últimas lágrimas que ofrendó su corazón a la bella y delicada ilusión de un amor único uniendo su vida a otra vida, y nada más que uno. Eso que sueñas, Mavi, díjole Aldis que captó su pensamiento, es demasiado bello para esta tierra. Camina por la tierra, hija mía, que por hoy no puedes sino andar por la tierra. Abelina caminaba con breves y menudos pasitos, llevada de la mano por Set, que iba cortándole florecillas que enredaba en los dorados rizos de la niña. Abel estaba a la entrada del pabellón de la reina esperándolos. Una mirada le bastó para comprender cuánto había pasado por el corazón de su hermana adoptiva en las pocas horas desde la asamblea de familia hasta el caer de la tarde. Mavi, le dijo con infinita ternura, te ruego me nombres tu secretario general con absolutos poderes para los asuntitos de tu corazón. Lo harás, tendrás confianza en mí. Si no la tuviese en ti, hermano Abel, en quien viven y son los amores de todos los que me aman, ¿en quién podría tenerla? Contestóle Mavi, dominada aún por una inmensa tristeza. Entonces, descansa en mí y en todos los que te amamos y créeme que no te arrepentirás de ello. Entremos. Vladico está mejor con la idea de que llegabais enseguida de un breve paseo a las madres copdas. No pasó nada por tu corazón, Mavi, ya lo sabes, no pasó nada, porque eres una mujer fuerte que sabe de lo que es capaz del amor. Entraron en la habitación que ambos esposos y la niña ocupaban en el pabellón de la reina. Vladico, tendido de espaldas en el lecho, aparecía con la frente vendada y una palidez de muerto le hacía confundirse casi con las blancas ropas que lo cubrían. Aldis, Adamú y Set quedaron en la columnata con algunos de los familiares. Abel levantó a la niñita y la sentó sobre el lecho de su padre, mientras Mavi hacía lo mismo en un taburete próximo. Vladico tendió su mano hacia Elia, que le dio serenamente la suya. La niñita se precipitó como un aluvión sobre su padre, con grandes gritos de alegría apenas descubrió que el hombre vendado era él, y con una media lengua encantadora le decía, «Te pusiste eso que te tapa un ojo para hacerme cuco, pero yo no tengo miedo, porque eres tú y no el cuco». Esta salida de la niña cortó el doloroso pensamiento próximo a estallar en el alma tempestuosa del caudillo que besaba con delirio las manecitas de su hija. «Que la paz y la tranquilidad vuelvan a tu corazón, Vladico», díjole Abel, «porque ya te convences de que no has perdido ni a tu esposa ni a tu hija, en las cuales solo hay amor para ti». «Es verdad, Asaj, es verdad». «Sí, Vladico, es verdad. Y ahora descansa y no me preguntes nada más», contestóle Mavi, como el que siente algo que habla muy adentro, se revuelve y bulle amenazando estallar. Más tarde, Cuando estuvieron nuevamente en el país de Azag, pudo comprobarse que en verdad aquellos tres niños eran hijos de Vladico, cuyos rasgos de fisonomía aparecían patentes en ello. Aparte de los comprobantes de orden cronológico que los copdas de Kifauser recogieron minuciosamente. De todo esto resultó que el Supremo Consejo de la Paz internó a los niños en los pabellones de los reyes para su educación y las tres mujeres en el santuario de Monte Cassón, evitando así que fueran todos ellos tomados como instrumentos por los ambiciosos para provocar rebeliones y disturbios en el país de Azag, donde algunos asesinatos se produjeron al verse en descubierto los mismos que se habían coaligado para reemplazar al Cheif por aquellos herederos recientemente descubiertos. Aquellos mismos a quienes él hiciera abrir las puertas de la prisión el día del nacimiento de su hija. Le habían tendido hábilmente la red para derrocarlo juntamente con su consejo de copdas, cuyas leyes molestaban demasiado para los pingües negocios de los mercaderes de carne humana viva, que tan buenas fortunas les habían proporcionado antes de que la gran alianza cortara sus garras de buitres. Una misma tendencia tuvo la humanidad de todos los tiempos: eliminar a aquellos que buscaban por todos los medios la elevación del espíritu humano, de las tinieblas de la inconsciencia y del abuso de los fuertes contra los débiles.